Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales.
¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez?
Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré, para mí y para ellos.
Rocket Mortgage. Llame a 800-4-ROCKET.
Rocket Mortgage LLC. NMLS número 3030. www.nmlsconsumeraccess.org. Prestamista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados.
Hoy me apetece cambiar de tercio. No tengo ganas de hablar de ventas, ni de desarrollo personal, ni de liderazgo. El día está frío y ventoso, me duele la espalda y no estoy de humor para ponerme serio, valga la contradicción. Quiero hablaros de verdades incómodas, sobre todo a los que seguís persiguiendo sueños como pollos sin cabeza y que, obsesionados en conseguirlo, os empeñáis en dar tumbos entre ideas repentinas que empiezan por la ilusión e intentos fallidos por hacer la realidad que acaban en la frustración. Me dirijo a los que alguna vez se han levantado dormidos en mitad de una madrugada de calor asfixiante, se han dirigido hacia la nevera de la cocina para remojar un gaznate absolutamente reseco y por error le han dado un largo trago a una botella de vino abierta hace 3 semanas. Vino completamente agriado, pensando que era agua fresca. A mí me pasó. Fue una experiencia que me hizo despertar de golpe. Un momento inolvidable de desagradables ardores de estómago y de irritación de mucosas que me sirven hoy de metáfora para describir las consecuencias de quienes se lanzan a emprender algo medio adormilados y después sufren lo que ellos mismos suelen definir como una mala decisión tomada con la mejor de las intenciones. Sí, después de muchos intentos frustrados de llegar a hacer algo por ti mismo, acabas por darte cuenta, gracias al batacazo sufrido, de que el riesgo que debes asumir al tomar una decisión debe ser como mínimo el doble del resultado que deseas alcanzar y directamente proporcional a tu falta de sentido común. Son matemáticas simples. No existen los atajos o las recetas milagrosas, salvo en las películas y en los podcasts de advenedizos que pretenden ir de gurús diciendo a los demás cómo tienen que planificar sus vidas. Y yo no pretendo hacerlo aquí, eso os lo puedo prometer. Las posibilidades de alcanzar el éxito en aquello que buscamos, pero sin asumir el riesgo de que nos abramos la cabeza, son extremadamente pequeñas. Tan pequeñas como que aún logrando salir airoso del trance, tengamos alguna posibilidad de que el resultado final se corresponda con los soñados. Vamos, ni por asomo. El 80% de las emprendedurías fracasan antes de los 2 años de vida, al menos eso dicen. El 90% en el caso de las que se atrevan a hacerlas en el ámbito de la tecnología. Así están las cosas. ¿Significa esto que 8 de cada 10 emprendedores son unos irresponsables o unos auténticos inútiles? Pues en absoluto. Si pensáramos así, posiblemente estaríamos todavía viviendo en las cavernas. Si hay una regla básica que deberíamos aceptar en cualquiera que sea nuestro objetivo en la vida, es que cuanto mayor es el premio que queremos conseguir, mayor es el riesgo que debemos afrontar en nuestras decisiones. Plantear un objetivo personal o profesional sin pasar por el trance de exponerse a perder algo, aunque solo sea el tiempo y el esfuerzo empleados, no lleva a ninguna parte. Y si nos apoyáramos en la suerte para alcanzar nuestros objetivos, ¿qué sentido tendría al reflexionar sobre cómo tomar nuestras decisiones y planificar nuestros esfuerzos, si todo dependería de cómo estén dispuestas las estrellas o de lo que digan las cábalas? Si quieres jugar, tienes que prepararte, actuar y arriesgar. Punto. Ciertamente en la aventura de emprender no puedes contar con la suerte. La única oportunidad realista de alcanzar el objetivo que te marques la tendrás si llevas en las alforjas un cierto conjunto de cosas. Digamos que una mezcla de conocimiento, motivación y determinación. Todo ello aderezado con un poquito de ambición y de mucha perseverancia. Si te falta alguno de esos ingredientes, mejor ni lo intentes, porque a menos que seas bendecido por el poder celestial, lo más probable es que te equivoques y le pegues un trago a la botella de vino agrio. Pero no quiero quitar a nadie la ilusión de tratar de alcanzar sus sueños, ni mucho menos. Yo soy el primero que lo he intentado varias veces, y probablemente lo seguiré intentando en el futuro. El que nace con ese gusanillo nunca se lo quita de encima totalmente. Eso va incluido de serie en el carácter, para lo bueno y para lo malo. No aprendes, me han dicho más de uno después de algún fracaso. Aunque la verdad es que tampoco es eso exactamente. Me refiero a un fracaso del que no has aprendido nada, porque ya lo creo que aprendes. Lo haces cada vez que te estampas contra una pared. De hecho, ciertamente algunos solo podemos aprender a golpes, pero aprendes al fin y al cabo, siempre y cuando tomes conciencia de tus propios errores y aproveches esa mala experiencia para mejorar. Que sepas que, desde mi discutible punto de vista, esa será tu única oportunidad de llegar a alguna parte. No es seguro si al lugar que deseas, pero tal vez a algún destino razonablemente bueno después de todo. El problema es que hay muchos cabezotas que son incapaces de reconocer su torpeza, ni aunque ésta les deje en evidencia de forma vergonzosa. Estos nunca aprenden nada. Recuerdo a un jefe infame que tuve hace mucho tiempo. Un personaje retorcido y manipulador. Un verdadero demonio, pero que tenía sus momentos de lucidez, que después de muchos años he sabido reconocer. Contaba con una habilidad natural para sacar a relucir la incapacidad que tienen muchas personas a la hora de aceptar sin tapujos ni excusas baratas las responsabilidades de los errores derivados de sus propias decisiones o de no haberlas tomado. La mayoría de las personas tienden a eludir culpas ante una equivocación que provoque un daño o pérdida a terceros o incluso a sí mismos. Es una reacción muy humana que viene dada unas veces por el miedo a las consecuencias y otra por la negativa a perder un poquito del propio ego tras la posibilidad de tener que reconocer que has quedado como un idiota. Somos tan sensibles frente a las situaciones en las que quedamos en evidencia ante los demás que estamos dispuestos a negarlas ante cualquiera con mil razonamientos, correr un tupido velo y agarrarnos al primer clavo ardiendo que nos permita salir del trance lo antes posible. Uno de los numerosos días en los que aquel director nos reunía a todos los responsables de sección para arengarnos en nuestras tareas, nos explicó con la habitual vehemencia que su carácter prepotente y narcisista podía permitirle que una empresa es como un barco en el que conviven dos clases de tripulantes. Una está formada por aquellos que cuando llegan a la línea roja, que supone tomar una decisión difícil o trascendental, optarán por no saltarla para evitar el riesgo de equivocarse y quedar expuestos a las consecuencias de la crítica y del daño a su imagen personal o a su autoestima. La otra parte la forman los que, al llegar a esa línea, no dudan en saltarla. Son los que no eluden los problemas, ni tienen miedo a los desafíos o las consecuencias que pueden derivarse de fallar al intentarlo, y prefieren asumir el riesgo de dar el paso, siempre y cuando ese paso y riesgo merezcan la pena. Estas personas suelen tener inquietud de liderazgo, son ambiciosos, innovadores y emprendedores, gente ideal para afrontar grandes empresas. El problema es que también se pueden incluir en este grupo aquellos que se pasan de frenada, los imprudentes, los irreflexivos, los irresponsables y los locos. Siguiendo con la metáfora marinera, hay personas que prefieren ser simples remeros en galeras durante toda la vida. Y hay otros que necesitan trabajar en cubierta, sentir el viento en la cara mientras el barco navega, participar en su gobierno y mojarse durante cualquier tormenta si es preciso. Aunque eso suponga el riesgo de caer por la borda en cualquier golpe de mar. Estos no están exentos de acabar igualmente agarrando el remo como los primeros, pero tendrán muchas más posibilidades de alcanzar cualquier meta en la vida. Lo que queda claro es que resulta imposible el alcanzar metas sin tomar decisiones y sin asumir sus riesgos, aunque de todas formas en esto de perseguir sueños, plantearse retos y superar objetivos, la realidad es mucho más compleja que la imaginada a través de cualquier metáfora simplista. De entrada, una decisión importante no se puede tomar nunca a la ligera. debe estar meditada, tomando en cuenta sus pros y contras, los riesgos asociados y la preparación adecuada para afrontarlos. En este sentido, nuestro deseo interior por emprender algo que nos ilusiona y que soñamos alcanzar suele ir a menudo más deprisa que nuestro sentido común, tanto que puede acabar pasándonos por encima. Créeme, sé bien de lo que hablo por propia experiencia. Por lo que no vamos a descubrir nada extraordinario al afirmar que los retos que decidamos afrontar y las decisiones que se tomen al respecto deben ser planteados en proporción a los riesgos asociados y a las consecuencias que estemos dispuestos a asumir. El emprender no es un juego, es algo muy serio. Cuando le estamos dando vueltas a esa idea hay que tener bien desarrollado nuestro autoconocimiento. La palabra que suena un poco rebuscada, pero no me sale otra más adecuada. Tienes que conocer realmente qué es lo que pasa por tu cabeza y tus motivos, ya que es posible que en tu deseo de iniciar un proyecto personal te esté centrando únicamente en lo que te gustaría hacer. Y eso puede ser un grave error. Si quieres tener éxito en lo que emprendas, no intentes basar esa idea en hacer lo que más te gusta. Eso de que no hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta es una memez desde algún punto de vista emprendedor. En lo que debes enfocarte a la hora de emprender algo, si lo que quieres es tener éxito de verdad, es en aquello que sepas hacer mejor y seguro que hay algo en lo que destacas, aunque todavía no hayas tomado conciencia de ello. Tienes que descubrir en qué eres realmente bueno y darle vueltas hasta saber cómo sacarle partido. Cuando aclares esto, el siguiente paso será determinar la verdadera razón por la que deseas emprender. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué demonios te quieres meter en líos con lo calentito y tranquilo que se está en casa? Pero ya veo que finalmente estoy tendiendo a hacer lo que no quería. Decir a los demás lo que tienen que hacer para poder avanzar, cuando en realidad solo existen ciertas sugerencias a valorar en lugar de directrices a seguir, que además no te garantizan absolutamente nada. Llegados a este punto, debo confesar que me resulta paradójico que esté escribiendo el episodio 24 de un podcast que se supone tiene el propósito de compartir planteamientos para ayudar a otros a ir avanzando hacia sus metas, cuando es posible que su verdadero objetivo sea el ayudarme a mí mismo. Si esto es así, ¿qué meta puedo estar buscando para estar empleando parte de mi tiempo libre en escribir y en grabar estos audios, si probablemente los escuchan 4 o 5 personas y por casualidad? Te contaré un secreto. Si a mí me preocupara el fracaso que pueda suponer el que estos audios no tengan interés para nadie o que no me reporten ningún beneficio concreto, podría pensar que invierto mi tiempo para nada. Pero la verdad es que no me preocupa en absoluto. Creo que, por lo general, los emprendedores hacemos las cosas por otra razón distinta que poco tiene que ver con la ambición personal o con el ego. Es posible que la razón de no estarse quieto sea el deseo de ganar notoriedad, para sentirnos realizados o simplemente sentir que hemos hecho algo de valor por nosotros mismos y que además pueda servir de ayuda a otras personas. Sea la razón que sea, lo que me preocupa no es fracasar al poner en marcha una iniciativa personal que parezca motivadora, sino el dejar pasar el tiempo sin ni siquiera haberlo intentado. Te espero en el siguiente audio. Hasta pronto.